Bueno, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el... Ay, Dios mío. Este micrófono está... Ah, ahora sí. Parece que no está. Muchas noticias, señores. Como siempre, Soberanía Popular. Encantadísimo que estén con nosotros ya casi en víspera de la entrada de diciembre. Y nuestra señora del manejo para los dobles sueldos, la brisita navideña y todo lo que eso implica, porque además de que a usted le entra más dinero, también gasta más dinero, porque esto del Viernes Negro, que la ropa de diciembre, que la cena, que aquello, que lo... Entonces yo creo que siempre hay gastos que uno se embarca a final del año, porque también tendrá más, ¿verdad? Bueno, yo creo que la agenda muy cargada hoy, como siempre, y más después de la visita de Pete Hayes ayer al país, que ciertamente ha sido catalogada como para nosotros un espaldarazo a la administración Abinader con esto de la lucha antinarcótica, y de eso vamos a hablar largo y tendido. Ya tenemos también el informe del apagón del pasado martes 11, creo que fue, martes 11, sí, creo que fue, y pues de eso hay temas que es bueno que la gente conozca a plenitud lo que pasó, y querían respuesta, ahí hay respuesta. Y señores, también el punto de el discurso de José Ignacio Paliza, que ha generado tantos debates. Hay una encuesta calientita que llegó con relación a lo que piensa la gente de lo que dijo Paliza. Y la verdad que según la encuesta que la tengo aquí, favorecen que se trate ese punto. Que no lo veamos simplemente por lo que está pasando en estos momentos, sino que les demos seguimiento, porque lo que está pasando no es exclusivo del PRM. Hay y hay más, mucho más, del otro lado o de otros lados, que no es bueno tampoco estar tirándose la culpa aquí, ni al otro, ni allá. Creo que esto es un tema que debe ser tratado en las cúpulas políticas, que debe estar ahí en esa mesa, porque tenemos que vernos en otros estados que han tenido la penetración directa de los carteles, de los narcos, y todo el mundo sabe cómo han parado, al punto de Colombia, y México también, para que veamos, entre otros, para que después no estemos diciendo que debimos de darles parar a tiempo. Yo insisto que lo de Paliza fue un poquito ya, en mi caso, creo que debió ser antes, pero llegó ahora y llegó con fuerza tal como él lo hizo. Y ojalá poder yo encontrar ahorita lo de la encuesta, que creo que la tengo por aquí, según han evaluado después del discurso de José Ignacio Paliza el pasado lunes. Miren, la verdad que este amplio dispositivo ayer, con la visita de el secretario de guerra, el jefe del Pentágono, porque ahora todavía, bueno, fue Trump que puso el que se denominara así el secretario de guerra. Antes era el Pentágono, que es más o menos algo similar al Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Esa es el cargo allá, y ciertamente él es una persona que, aunque no es un militar de alto rango, pero fue el señor Pichet, que estuvo ayer aquí, incluso creo que todavía no ha abandonado el país. Creo que todavía no ha abandonado el país. Y El que estuvo ayer o está aquí en República Dominicana habló de la fortaleza de cómo República Dominicana se ha convertido en el ente referente en la lucha antinarcótica. Eso es un reconocimiento a las buenas acciones que se está llevando desde la República Dominicana. Él lo dijo por ahí, yo tengo el video que está en traducción, que él habla de cómo el país ha enfrentado, cómo el país ha tomado el liderazgo de la región para que hoy, dice el mismo Pichet, que por eso está aquí. Por eso está aquí reconociendo la lucha antidroga que ha encabezado el presidente Luis Abinader. Incluso, recuérdense que en la visita del señor Marco Rubio aquí, fue el que propuso a la República Dominicana a optar por un puesto ante la ONU. La ONU antidroga, el capítulo que tiene para eso. Y eso es precisamente porque el país ha desarrollado una agenda con relación a la lucha antidroga que los Estados Unidos, como nuestro principal aliado en esta materia, pues han hecho labores conjuntas y por eso hemos tenido ese desarrollo en esta materia. Recuérdense que hace poco hubo ahí en Pedernales un amplio operativo que duró más de 13 horas y la cantidad de droga que se incautó ahí, señores, fue producto de una labor de inteligencia de los organismos dominicanos con la coordinación de la DEA y de otras agencia aquí en la República Dominicana. Entonces, recuérdense que ahora, el fruto de la reunión de ayer, el Estados Unidos usará aeropuertos de San Isidro y El Águila para el despliegue de contra el narco. En su lucha contra el narco va a usar para labores específicas, y esto es momentáneo, tal como dice el propio presidente de la República y tal como anunció Pichet ahí, de que se va a respetar la soberanía para que no nos malinterpreten, para que no vayan a pensar mucha gente de que esto es ceder nuestra soberanía y no. Esto está debidamente delimitado y especificado, tal como lo anunció el presidente de la República, para que estemos claros. Y debo decirle que en una labor de lograr consensos, el presidente Luis Abinader autorizó al ministro Paliza como al ministro de el canciller de la República, Roberto Álvarez, hacer contacto con la clase política. Para que estemos claros, aquí en esto, esta lucha que ha llevado República Dominicana con relación al narcotráfico y que ha dado grandes resultados, es para que el liderazgo conozca y esté conteste. Y por eso le estoy diciendo que tengo informes de primera mano de que el liderazgo político fue consultado, hasta para ese asunto de ese permiso o de ese espacio aéreo que se ha cedido para el uso del territorio, respetando nuestra soberanía. Y es claro, es para reabastecer combustible, para aviones, personal técnico. Y yo le voy a decir algo, eso se lo digo yo. Esta parte, que me imagino que son de las cosas que no se ven, está incluido el caso haitiano. Porque aunque tenemos una frontera resguardada, recuérdese que los últimos armamentos que han entrado a Haití han llegado de manera marítima. Marítima. Y el hecho de tener esa colaboración con nuestro principal socio comercial es precisamente para eso. Ojalá que nos ayuden para que Haití quede ya totalmente resuelta esa inestabilidad y nos lleve a tener esa tranquilidad que nosotros queremos. La estabilización de Haití es una tranquilidad para nosotros, pero también de la región. De la región. Así que este punto quise tratarlo de esa manera por lo que esto implica. Y yo sé que van a venir dos o tres a decir, mire, eso es de nuestro verano, nuestra soberanía. Esto empezó con Balaguer en el 95. Esto. Y después ampliado, creo, en el gobierno de Hipólito Mejía, o más regulado. Me gustaría tener la información más concreta con relación a esto. El propio Pete Hay lo dijo claro ahí, respetando la ciudadanía. Y el presidente Luis Abinader mostró los tres puntos por los cuales cedemos ese espacio aéreo restringido en el área de San Isidro y en el aeropuerto de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Juan Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a una pausa y cuando retornemos, entonces vamos a continuar con el desarrollo de soberanía popular. No se mueva de ahí, que volvemos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2 días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Buenas tardes a todos. Yo soy Juan Mateo Guerrero. Y estamos en Soberanía Popular por Teleradio América. Miren, sin lugar a duda la noticia del día es la visita ayer por parte del secretario de Guerra, el señor Pete Hensen, y lo que se anunció. Ya nosotros habíamos dicho antes de su llegada, en el comentario de ayer, que nos imaginábamos en qué dirección venía, y gracias a Dios fue tal cual como lo propio ocurrió con la participación del presidente Paliza, porque es simple lógica, señores, es analizar las cosas y ver el juego del ajedrez para uno saber por dónde vienen las cosas, pero eso tiene que estar acompañado de mucho empape, conocimiento, estudio, y de estar informado alrededor de lo que pasa en el accionar del mundo. Miren, le voy a agregar algo hoy. Ya hay voces agoreras de nacionalistas de pacotilla que no son más que gente que siempre son piedra de tropiezo para todo, y otros que tienen compromisos e intereses en ese régimen de Venezuela, como es el caso de Miguelón, que ha tirado el grito al cielo. Pero nosotros le diríamos a Miguelón que llegó el momento de definirse, ¿verdad? O usted está del lado de los intereses dominicanos, o usted está del lado de los intereses venezolanos, como todo indica. Y entonces vaya a pelear su guerra, ¿verdad? Junto a ello. Vaya a pelearla ya. Porque nosotros estamos definiendo en un acto de responsabilidad histórica el papel que la historia nos cita en el día de hoy. Y estamos acudiendo a esa cita histórica con el presidente y jefe de Estado a la cabeza, que jugó un papel histórico y está jugando un papel histórico. Y hay que ser muy miope, ¿verdad? Y muy falta de criterio para no considerar lo que es la República Dominicana en el momento ante los ojos del mundo y lo que ha sido el rol del presidente Luis Abinader en todos los temas que le ha impuesto su ejecutoria en el poder. temas de situación natural, pandémica, geopolítica y las mismas problemáticas del país, sin decirle las situaciones económicas. Entonces, hay gente mediocre que aunque conoce en su interior la gran labor, no la reconoce al exterior, no opina en torno a eso, sino que buscan el elemento disociador por donde opinar. Y yo le voy a decir a ustedes, allá en definitiva, a la sociedad, al pueblo, ¿en qué pie estamos parados? Nosotros somos un país que ha construido una democracia, que ha construido un gran Estado, que ha construido una gran economía por más de 20 años en crecimiento permanente y que se ha sabido desarrollar. Pero para llegar al punto en el que nosotros estamos, hemos necesitado de la colaboración y de la alianza estratégica con países como los Estados Unidos, que ha estado ahí, que siempre han ido de la mano con los intereses de nuestro país, que tienen un mercado ahí que nos recibe nuestros productos, que tenemos un acuerdo de libre comercio, que tenemos lazos entrañables como sociedad y cultura, que tenemos millones de dominicanos en su territorio, que nuestro Producto Interno Bruto y nuestro presupuesto nacional marcaría una gran diferencia sin la entrada de las remesas, que nosotros tenemos una historia de colaboración y cooperación internacional de los Estados Unidos hacia acá. Entonces, la alianza tiene que ser una vía, una calle de doble vía. No puede ser solamente de allá para acá los beneficios y nosotros pretender que es incondicional a cambio de nada. Entonces, nosotros no podemos querer remesas, no podemos querer cielos abiertos, no podemos querer precios privilegiados, tasa privilegiada, mercado privilegiado. No podemos querer también que nos den ayuda de cooperación. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta que nos den los Estados Unidos como aliado en beneficio hacia nosotros? Entonces, cuando Estados Unidos tiene un conflicto de carácter geopolítico, de carácter también de narcotráfico, de carácter de seguridad para el hemisferio, de carácter de terrorismo, de carácter económico también, por los intereses que se están, ¿verdad?, fijando ahí en Venezuela, contrario a los intereses de la alianza que nosotros pertenecemos. Entonces, ahora, cuando nos toca ser solidarios, cuando nos toca ser cónsono, cuando nos toca poner nuestra parte, hay sectores aquí que sencillamente alegan que nosotros estamos entregando nuestra soberanía. Ah, cuando ellos nos dan los beneficios que recibimos, ellos no están cediendo el patrimonio y la soberanía patrimonial de los ciudadanos de Estados Unidos. No, ahí no. Inmediatamente nosotros hacemos acopio a un contrato que firmó Balaguer, un tratado que firmó Balaguer y que fue reeditado en los gobiernos del PLD y que ahora es heredado por Luis Abinader, que lo ha fortalecido y de qué manera.
Acuerdo de interdicción, es que se
llama. Claro. Entonces, ahora nos toca, como parte de ese acuerdo, nos toca poner nuestro granito de arena. ¿Y qué es lo que estamos cediendo? Como nosotros lo dijimos y lo vaticinamos ayer, estamos cediendo la logística, la parte logística, a nivel de aeropuertos, puertos y algunos pertrechos que sin duda, sin lugar a duda, tendrán que almacenarse aquí y tendrá que darse las facilidades y también ayuda de vigilancia. Y eso, si se tiene que extender más allá de cooperación militar, también tendrá que hacerse. Porque los aliados no son buenos para una cosa y malos para otra cosa. y las alianzas no son buenas para una cosa y malas para otra cosa. Ahora, usted lo que puede estar seguro que después que pase este conflicto, después que las aguas vuelvan a su causar, la República Dominicana estará recibiendo beneficios cuantiosos de este comportamiento. Y a la parte política, a la parte opositora, que nada ha reconocido y nada quiere reconocer, le vuelvo a decir que tienen que venir de otros litorales para poder enseñar, para poder demostrar, para poder certificar la grandeza de la gestión del presidente Luis Abinader y cómo nos ven fuera de este país. Ayer dijo el secretario Hense que la República Dominicana se ha constituido en una potencia del Caribe, que la República Dominicana y su presidente tienen un liderazgo dentro del hemisferio que es digno de reconocer, que el país, y ahí hizo acopio, porque ellos, tanto Donald Trump como Pitt y gran parte del gabinete de Trump, tienen una política religiosa, doctrinal, cristiana. Y dice él que de camino aquí fue que alguien le dio el dato que la República Dominicana es el único país del mundo que en su Biblia, en su escudo, tiene una Biblia y que tiene la palabra Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber dividir las cosas, como dijimos ayer. Aquí hay que dividir lo que es la cháchara política, aquí hay que dividir lo que son los intereses políticos, y aquí hay que saber dividir lo que son los intereses nacionales, la posición de Estado, de estadista. Y Luis cada vez más demuestra que se ha convertido en un gran estadista y que pasará la historia como, sin lugar a duda, uno de los mejores, por no decir el mejor estadista que ha pasado por este Estado dominicano. ¿Por qué? Porque a ningún presidente le gusta compartir la gloria. ¿A qué mandatario, a qué príncipe, a qué dignatario, a qué rey le ha gustado nunca compartir la gloria? Yo recuerdo que los emperadores, cuando venían victoriosos, venían cabalgando solo en su caballo adelante para no compartir la gloria, ni siquiera con sus herederos, ni siquiera con sus sucesores. Iban solo para no compartir la gloria. Y eso han hecho los presidentes aquí. Todos los presidentes, cada vez que hay situaciones engorrosas, que hay que darle la cara al país, ponen a otro, ponen a un funcionario del área, o ponen a la vicepresidenta o vicepresidente a dar las noticias malas, pero ni una noticia buena ellos ceden el espacio para que la dé otro, que no sea el príncipe, el presidente, el jefe de Estado. Y este es el único presidente que ha sabido compartir la gloria, que ha sabido darle participación. Todo el mundo sabe que aquí el tema haitiano es un tema nacional. Es un tema patriótico, es un tema que levanta popularidad en los mandatarios. Y con el tema fronterizo y el tema de nuestra relación dominico-haitiana, el presidente de la República, que tenía y que tiene, ¿verdad?, los niveles más altos, los reunió a todos, a los expresidentes, a los tres, y crearon ahí una línea de conversación y crearon ahí una comisión que dio su informe, que se aprobó. ¿Y los resultados cuáles fueron así? Que la ONU aprobó en gran medida por la petición y por la diligencia y por el lobismo que había hecho el presidente Luis Abinader, que eso estaba a ley de esa aprobación, para Luis Abinader llevarse toda la gloria junto a otros presidentes del hemisferio que lo acompañaron. Pero la iniciativa, todo el mundo sabe, la consistencia, la permanencia, el discurso sistemático, la petición sistemática, el discurso sistemático en ese sentido. Y cuando ya eso había creado cuerpo y había también concitado la atención de los países poderosos, sobre todo nuestro principal aliado, que lo arropó en la boca de su presidente y de su secretario de Estado, entonces nuestro presidente trajo el tema, le dio una explicación a los expresidentes, lo hizo partícipe, hicieron un documento y la ONU aprobó esa resolución, y ahí está la fuerza de tarea que va ahora a poner orden en Haití. Cada uno de los expresidentes compartieron esa gloria. Ahora, con relación a este tema, el liderazgo que tiene el país, ¿verdad? La posición que tiene ante los ojos de nuestro potencial y gran aliado, ¿verdad? Y el presidente de la República, ¿qué hace así? Saca una comisión encabezada por el ministro de la presidencia, que por demás es el presidente del partido oficial, y incluye también al canciller de la República, que es el que tiene el conocimiento del manejo de la política exterior del país, y otros miembros de esa comisión que se van a agregar como inteligencia y militar, y van a hacer un periplo, ¿por dónde? Por los principales líderes políticos y exmandatarios del país. ¿Para qué? Para informarle, porque esto es una cosa que nos atañe a todos, porque nosotros estamos también en la puerta de constituirnos en un estado de guerra, porque lo que se pueda desprender de ahí a nosotros nos atañe, y ya nosotros tenemos relaciones diplomáticas suspendidas. Ahora, el que ha demostrado que ha manejado y ha sido parte de la estrategia norteamericana es Luis Abinader, porque usted recuerda con el tema de las elecciones amañadas, ¿verdad? ¿Qué hizo ese régimen? ¿Cuál fue la posición del gobierno dominicano? Después, ¿cuál fue la posición del gobierno dominicano con recibir al presidente electo e impedido de asumir de Venezuela con su visita aquí con otros mandatarios y exmandatarios? Y ustedes saben también cuál fue la acción que tomó el país bajo la dirección del presidente Luis Abinader con relación a romper relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, y después la posición que asumió el presidente en nombre del país con relación a cuando Nicolás Maduro decidió reaperturar los vuelos entre ambas naciones, cuál fue la respuesta de nuestro presidente ante esa decisión, decir que
en su momento
él iba a tomar una decisión en ese sentido, porque eso venía precedido de otras cosas.
Y no se equivocó con lo que está pasando mismo en la región. El presidente fue acertero.
Pero lógico, porque, como lo dijo el secretario de Guerra, tiene ahora mismo un gran liderazgo, es un gran estadista, tiene también sapiencia del manejo de la política internacional, está mirando hacia dónde se están dirigiendo las cosas en el Caribe, y por lo tanto, entonces, han sido acertadas todas esas decisiones, y dice por ahora, el presidente hay que leerlo muy bien para que después usted no se lleve sorpresa, dijo, estos han sido, ¿verdad?, a los acuerdos que hemos llegado por ahora, sin descartar que se pudieran extender más allá de estos acuerdos.
Oye, estos tres párrafos, Juan, que son bastante claros en la declaración que le dio el presidente Luis Abinader ayer. Las operaciones estadounidenses en el país estarán bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Abinader afirmó que esta cooperación se ampara en el acuerdo de interdicción marítima y aérea firmada en 1995 por el expresidente Joaquín Balaguer y ampliada en el 2003. Señaló que su alcance es...
Escúchame, ampliada en el 2003 por Hipólito Mejía.
Era el que estaba en el gobierno.
Era el que estaba en el gobierno, sí. Porque aquello de la guerra en Irak,
que hubo el envío de tropas,
que eso le permitió poder enviar también tropas.
Sí. Señaló que su alcance es los tres puntos que yo decía ahorita en la introducción del programa. El alcance es técnico, limitado y temporal, y que todas esas operaciones deberán ser autorizadas y acompañadas por las autoridades de la República Dominicana. Eso es clarísimo para que no estén interpretando cosas que no son.
Así es. Entonces, finalizando ya, yo pienso que aquí ahora mismo lo que hay es que tener un espíritu de cuerpo. La República Dominicana no puede tener nota discordante con gente que manejaron el Estado, con ex jefe de Estado, con partidos políticos que vayan a llevar división y que puedan, ¿verdad?, marcar en ese sentido una dicotomía dentro de lo que nosotros somos como Estado. Aquí hay un jefe de Estado que el pueblo le da la facultad para dirigir la política exterior y ha tomado una decisión basada en el poder que le confiere el soberano, la Constitución de la República y también los intereses del país. Porque a todo esto nosotros no es que somos entreguistas, no es que somos un país de entreguistas, es que nosotros también tenemos intereses que estamos defendiendo. Y estamos, ¿verdad?, allanando el camino para ampliar esos intereses. El que no lo vea desde ese punto de vista es un miope político y un miope del conocimiento y un miope del raciocinio. Nosotros estamos trazando las pautas y trazando o trillando el camino para tener una apertura de mayores beneficios para nuestros intereses económicos. Porque yo le voy a dejar esta cosita aquí. Y parecería que uno está soñando. O como que uno está, ¿qué te puedo yo decir? Lo que piense y quiera pensar el otro. Pero Milei, haciendo un paralelismo, ¿verdad? Milei, lo único que ha dicho es, lo único que ha hecho es declararse seguidor de Trump, ¿verdad? Uh-huh. Y caerle bien a Trump. Y Trump, gustarle el estilo de Milei y gustarle también su tema doctrinal capitalista al extremo, ¿verdad? Un derechista, un liberalista al extremo. Y se ganó la simpatía de Trump, pero ¿qué hizo Trump? Le mandó 25 mil millones de dólares para allá y ganó las elecciones, un hombre que tenía las elecciones perdidas, ¿verdad?
Que había perdido recientemente un proceso interno y después ganó las elecciones de medio
término. Y si Donald Trump, con estas acciones que la República Dominicana ha venido haciendo, está haciendo y seguirá haciendo, cuando ya Venezuela esté en apertura económica, esté libre de ese socialismo, recupere su economía, retorne la productividad, retorne a lo que es el redil de los países liberales, de los países democráticos, de los países que tienen el capital como su principal bandera de desarrollo, ¿verdad? Y entonces diga, ven acá, la República Dominicana, mi gran aliado, y llama al presidente de la República y le dice, para allá te van 25 mil millones de dólares, igual que a Milei, o te vamos a condonar la deuda, o te vamos a dar una prórroga de 15 o 20 años para el pago de la deuda, entonces.
O que nos diga, entonces, ese problema haitiano, que tanto el presidente Luis Abinader ha dicho, que no está en la solución en manos dominicanas, que le diga, mira, vamos a ponernos a resolver la crisis haitiana. Vamos ganando miles por mucho. Así bajo es. Esta situación.
Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar de política y vamos a seguir con el tema de ayer, de los que se van del gobierno y de los que pretenden también declinar las candidaturas, entre otros temas en los partidos de oposición. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dos días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular. Miren, ayer les decía que David Collado, todo indica que va a separarse del gobierno del cual ha sido parte por 6 años, ¿verdad, Jacín?
Sí.
6 años y algo como ministro de turismo, y está y ha sido valorado como el mejor ministro o uno de los mejores funcionarios del gobierno. Nunca ha salido de los primeros 3 funcionarios mejor evaluados. Y también concomitantemente con eso, tiene un grupo de patrocinadores de su campaña a nivel dirigencial, como decía el doctor Peña Gómez, correligionarios. El trabalengo, Peña Gómez le gustaba poner a uno con palabras que eran más parecido a un trabalengua que a un término. Pero mire, David está siendo objeto de grandes reconocimientos de la industria, del turismo, de los organismos internacionales en materia de turismo y de grandes empresarios a títulos personales que han sido capitanes de empresas turísticas y otros también gremiales como Azonadores, entre otros que pertenecen al conglomerado que tiene que ver con el desarrollo y el negocio y la industria del turismo. Todo indica, y son las informaciones que tengo, que el presidente de la República no está conforme con la idea de que David Collado abandone el ministerio, porque va a prescindir de un gran colaborador, de un gran funcionario, y él entiende que en esa etapa no es tan necesario, que él puede extender más allá su cargo y la dirección del ministerio. Pero David entiende que tiene ya que formalizar su candidatura y que tiene también que organizar su estructura, porque si no bien es cierto que David Collado encabeza todas las encuestas a nivel de popularidad a lo interno y a lo externo del PRM, no menos cierto es que otros equipos evidencian mayor fortaleza estructural que él. ¿Por qué? Porque a David no ha tenido el tiempo ni ha tenido el espacio tampoco para poder hacer vínculos con el liderazgo ortodoxo. Un liderazgo que viene de formación peñagomista, de formación del liderazgo del PRD, que era un liderazgo de contacto, de cercanía, de comunicación, de visita permanente, de comunicación permanente. Y la casa de los líderes eran casas que parecían oficinas políticas, sí, con una cocina caliente fuera de la casa para alimentar a cientos de personas diarias, mínimo 30, 40 personas diarias, uh-huh. Y eso era parte de la construcción de un liderazgo, la cercanía con la gente, conocer los nombres de todos los dirigentes a nivel nacional, de que los dirigentes supieran dónde vive, y eso fue la cultura en la que nos formamos todavía nuestra generación y todavía la generación de Wellington, la de Jean-Louis, y hasta ahí. El liderazgo ahora es un liderazgo de distancia.
De redes.
Es un liderazgo
de visitas puntuales.
De visitas puntuales a regiones. Aquí han salido candidatos y han salido presidentes que no han recorrido este país de punta a punta, como nos enseñó el liderazgo ortodoxo, y cosa que nosotros agradecemos, porque eso nos dio la oportunidad de hacer también una especie de turismo interno y una especie también de conocimiento de nuestro territorio nacional, provincia por provincia y municipio por municipio. No hay un político de la generación de nosotros que no lo haya hecho en más de 10 veces.
Mínimamente.
Porque por cada campaña electoral, en el inicio al final, uno le daba 3, 5 recorrido nacional el país, claro. Y después venían los procesos internos, otros recorridos nacionales, y después venían entonces las candidaturas a nivel congresional y municipales, que había que ir a apoyar, que había que ir a darle seguimiento o enlace de provincias, y las candidaturas presidenciales, si era una cosa a lo interno, y después hacia el electorado nacional. Entonces David no es de esa generación, no es de ese tipo de político. David no tiene la cultura del contacto. Ahora, lo que yo sí le puedo decir, que David sí guarda lo que es el criterio de la selección, por no decir de la repartición, ¿verdad? David sabe repartir. Aunque usted no lo vea, él sabe que usted está trabajando por él, porque lo demostró en su paso por el tema de el ayuntamiento. En la Cámara de Diputados no había espacio para eso, pero sí pudo extenderlo al Distrito Nacional, por eso desde la Diputación llega al ayuntamiento, pero desde el ayuntamiento sí hizo un periplo nacional a través de los aliados, alcalde igual que él, y en el ayuntamiento David supo también redistribuir el trabajo. A todo el mundo le dio un chin. Yo tengo dos empleos en este gobierno, en 5 años dos empleos, presidente de un movimiento. Y en el ayuntamiento de David yo tuve 10 empleos. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Y nunca despaché con él el día a día, ni a nivel de que de estructura. Yo estaba haciendo un trabajo en una circunscripción, y ahí cuando le iba no veíamos, pero cuando él le tocó repartir, entendió que yo era un elemento que él debió llamar y decir, mándame una lista con 10 personas. Entonces, David se va. ¿A qué? A construir eso. A construir la fortaleza de la estructura, a cabildear los líderes ortodoxos, a ponerle gente conocida a nivel partidario y estructural a su proyecto, y a decir que va a la candidatura por la presidencia de la República, cosa que no ha hecho. Y para finalizar y darle el espacio a Jacín, yo tengo para decirle a ustedes que vi una encuesta ayer, donde David Collado tiene 71% a lo interno del PRM. Carolina Mejía tiene un 16%. La vicepresidenta, que ya debe decir si va, si no va, o declinar eso, o darle calor a eso, porque ella empezó muy bien. La vicepresidenta de la República empezó en un empate técnico con Carolina, rondando el 20, hace alrededor de un año atrás, 8 meses por ahí, y Carolina se ha mantenido rondando 16-20%, y la vicepresidenta va por un 6%. Entonces ya debe de definir cuál va a ser su posición en torno a el debate electoral o lo interno del PRM. Los demás en el PRM, uno anda por un 3%, y otro andan por 1.5%, y otro andan por 1%. No voy a decir nombre porque uno no puede venir aquí a hacer elementos de conflicto y a maltratar compañeros. Esa es la encuesta que yo vi. Esos son los que están en los tres principales posiciones. Y si David anda por un 71% sin estructura, imagínese usted ahora que se salga del gobierno, que haga una estructura. Yo pienso que en el PRM va a haber poco espacio al conflicto.
David no ha sacado el tiempo, pero David tiene un amplio equipo que anda trabajando, encabezado por el ministro de Deportes, en la realidad, Juan.
Sí, entonces, pero yo no digo que no.
Él no ha dicho que va, pero hay mucha gente jalando para ese lado. Esa es la realidad.
Yo dije en principio de mi comentario que un grupo que usted fue que me ayudó a decir la palabra, ¿verdad?
Sí.
Vuelvo y repita la
camisa. Correligionario, compañero.
Eso mismo,
Balaguer Peña usaba mucho esa palabra.
Imprimieron su simpatía y se están agrupando y han hecho una estructura que David es víctima de que le indica que no la tiene porque no hay
porque no la
caras ortodoxas. Y que él va a salir ahora a buscar esa cara ortodoxa.
Con
y todo el que está ahí sabe que, por ejemplo, ¿quién está coordinándole a David en Santiago? El amigo Robinson, el diputado Robinson. Pero si mañana Ulises decide entrar con David y quiere la coordinación, entonces David tiene gente en posiciones que son flexibles, porque ya ellos son fundadores de ese proyecto, son davisistas, y cuando David vaya a hacer su estructura de gobierno, sabe por dónde debe de empezar a repartir cargos, ¿verdad? ¿No es así?
Yo lo que veo es que ese reconocimiento del sector turístico, encabezado por Azonadores, nos da como que el hombre va como ya bajando hacia dónde va. Eso es lo que yo pude leer. Sin embargo, el proceso interno del PRM todavía no ha iniciado así, porque el PRM tiene para este fin de semana precisamente una jornada de verifícate, ¿verdad? Y ahí están todos los cañones trabajando para que sea una amplia jornada. Se nos olvida también, Juan, habrá marcha el domingo 30.
Ahí, anoche me vi con Paz.
Habrá marcha el domingo 30.
Déjame decirte.
Del pueblo.
Me encontré con Paz ayer.
Rafael Paz.
Sí. Y nos dimos un saludo muy efusivo. Y me dijo, aquí vengo de dar un baño en pueblo en la circunscripción 3, organizando la de la marcha, le digo, hermano. Yo pienso que es arriesgado, la gente no tenga eso. Estamos,
una caravana de la fuerza.
Entonces le dije, estamos en Navidad, dejen esa vaina para febrero, marzo, o dejen eso para enero, a mitad de enero, porque yo no creo que el país esté en un ambiente de eso. Además,
que haya razón,
por lo que acabó de pasar hoy con la visita de ese funcionario y la posición que asumimos como país, dijo, tú estás loco. Eso va a ser un éxito. ¿Qué ustedes cuentan para eso? Nosotros le vamos a meter 20,000 personas, pero si meten 20,000.
Si la fuerza del pueblo.
Si ustedes salen con 20,000 gente, Leonel, el León,
fracaso.
A marchar y que con 20,000 gente.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Feliz Navidad, pueblo dominicano. Son los deseos de Radar Matutino y de esta gran familia Teleradio América. Esta época.